Semana especialmente intensa desde el punto de vista político en Euskadi, también Álava protagonista en Madrid por diferentes asuntos que van a acabar de una u otra manera en debate en la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Por eso esta mañana recibimos en nuestro espacio de entrevista a Rafa Larreina, diputado de Amaiur en Madrid, miembro de la Ejecutiva Nacional de Eusko Alkartasuna. Rafa Larreina, egunon, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
¿Qué tal?
Bueno,
bien, aquí andamos.
Muchos asuntos, decíamos, esta semana, ¿eh? Ha sido realmente una semana intensa en lo institucional y en lo político.
Pues sí, la verdad es que ha sido un comienzo de curso, como diríamos en términos escolares, ¿no? Con la LOMCE por medio, además, ¿no? Pues muy, muy movido, ¿no? Y creo que además, en algunos aspectos, tristemente movido, ¿no?
Empezamos, si le parece, por esa iniciativa en el Parlamento Vasco que ayer quedaba aprobada con la abstención del Partido Popular y UPyD para iniciar todo un trámite legislativo, una nueva vía, una alternativa a lo que se ha hecho hasta ahora para que Treviño se anexione definitivamente a Álava. Quedó aprobado. Escuchábamos ya esta mañana una primera reacción desde Castilla y León, también desde el propio presidente de la Cámara, el señor Posada, diciendo que el Partido Popular, mayoritario en el Congreso, va a votar en contra de que se modifiquen los límites provinciales. ¿Todo este camino va a servir para nada, señor Larreina?
Yo creo que todo sirve para algo, ¿no? Porque al final se van poniendo hitos a lo largo del tiempo y se va avanzando por una vía que es la racional, ¿no? Hay que recordar que sobre Treviño ha habido ya unos cuantos referéndums a lo largo del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y todos con un resultado absolutamente mayoritario, ¿no? Incluso en pleno franquismo, ¿no? Es decir, lo que está claro es que la ciudadanía de Treviño se siente en Álava, ¿no? Y se sienten alaveses, ¿no? Y creo que ahí lo que hay que hacer es respetar la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Es decir, el derecho a decidir que tienen esas personas, tienen derecho a decidir lo que quieren ser y dónde quieren estar, ¿no? Y desde ese punto de vista es incomprensible, ¿no? La actitud del Partido Popular e incluso la Comunidad Autónoma de Castilla León, pues mantiene una postura totalmente irracional, ¿no? Es que es irracional desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, cultural, político y de cualquier lógica que intentemos aplicar, ¿no? Es decir, Treviño está ahí en Álava, ¿no? Yo a veces tengo la sensación de que lo han cogido como una cuestión metapolítica, o sea, yo creo que muchos piensan que esa especie de punto que está ahí en medio de Álava, ¿no? Y en medio de Euskal Herria, ¿no? Pues se constituye una especie de chincheta que impide que Euskal Herria pueda ser independiente, ¿no? Y yo creo que lo están aplicando eso, es decir, bueno, esto no podemos soltarlo porque es que entonces ya hemos soltado todo, ¿no? Y creo que hay que trascender ese tipo de razonamientos absurdos e ir a la lógica democrática, que es decir, a la gente, tú qué quieres ser, dónde quieres estar, ¿no? A la lógica incluso económica, geográfica, de servicios sociales.
O de racionalización de la administración local, que en eso andamos también.
Pues también, efectivamente. Es absurdo que estén dependiendo de una administración que está lejísimos, ¿no?
De hecho, el Partido Popular Vasco argumenta su abstención a la hora de votar en el Parlamento diciendo que en el fondo están de acuerdo, defienden la integración de Treviño en Álava, pero no les gusta esta vía que se abre porque puede generar conflictos y ser un precedente. Y prefieren que ese marco en el que también ahora se trabaja en el Congreso, esa nueva ley para racionalizar la administración local, sería el marco idóneo para abordar los enclaves.
Pues yo creo que por un sitio o por otro lo tienen que abordar, ¿no? Pero me da la impresión que el Partido Popular no quiere abordar esta cuestión, ¿no? Es decir, porque esto está encima de la mesa desde hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo hace ya dos o tres legislaturas en el Parlamento Vasco se estuvo hablando y por parte de representantes del Partido Socialista y del Partido Popular nos decía, no, esto lo vamos a solucionar el Congreso de los Diputados precisamente para sacarlo de esa controversia entre Castilla y León y la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera, ¿no? Y luego nunca se ha hecho nada, ¿no? Entonces ahora dice, no, esto no sirve, la ley de administración local, pero ahí tampoco han propuesto nada concreto, ¿no? Hombre, si esa es la solución, yo creo que aquí, sobre todo las buenas gentes de Treviño, lo que quieren es que se solucione, les da igual cuál sea la fórmula, ¿no? Y el problema yo creo es que que el problema no es la fórmula, sino que no se quiere solucionar o no se atreven a solucionarlo en el fondo.
Bueno, ayer estuvo usted participando, ha estado unas jornadas, el pasado miércoles y jueves, organizadas por ACOA para abordar precisamente lo que contiene ese proyecto de ley de la administración local y cómo puede afectar al futuro de las entidades locales menores en Álava, los concejos en concreto. ¿Qué sensibilidad percibió entre el Partido Popular, los representantes del Partido Popular que han estado también en esas jornadas?
Pues la sensibilidad que tenían era de estar a la defensiva, ¿no? Y de tener que defender lo indefendible, ¿no? Y desde luego, pues yo casi hasta mostré mi solidaridad con Jorge Ibarrondo, porque tenía una papeleta muy complicada, ¿no? Porque la realidad es que la ley, tal como está, pues acaba con los concejos a la vez, ¿no? Y acaba con una expresión de democracia participativa ejemplar, ¿no? Que tiene siglos de historia, que funciona pues muy bien. Yo mismo pertenezco a un concejo, ¿no? Es decir, y participo siempre que me pilla aquí, no me pilla en Madrid, ¿no? Uh-huh. En las asambleas vecinales, el concejo abierto, ¿no?
Sí.
Y ahí pues decidimos las cosas y tenemos trabajos en común y tenemos las veredas Ausolán para realizar distintas tareas y vemos que es una institución que funciona y que funciona de forma participativa y que no tiene problemas ni ha generado problemas, ¿no?
Sí, ¿tiene usted tan claro que tal como está redactado ese anteproyecto de ley podría ponerse en riesgo la continuidad de los concejos? O porque ustedes van a enmendar a la totalidad ese texto, ese anteproyecto. ¿No cabe la posibilidad de incluir una excepcionalidad para el régimen foral alavés y en general el régimen foral vasco?
Eso cabe la posibilidad, ¿no? Y está el trámite de enmiendas. Pero ahora mismo en el texto que está en el Congreso de los Diputados tramitándose, tal como está el texto, desde luego es la desaparición de los concejos, ¿no? Nosotros desde luego vamos a presentar nuestras enmiendas. El plazo de enmiendas parciales empieza el día 8, ¿no? Vamos a presentar las enmiendas correspondientes, ¿no? No solo para salvar los concejos de lo que actualmente es Álava administrativamente, sino también los concejos de Treviño, ¿no? Que también hay que salvarlos, ¿no? Y también otro tipo de entidades que hay, por ejemplo, en Nafarroa, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentarlo, pero de momento está difícil, ¿no?
También arranca el debate del proyecto de presupuestos para el próximo año en el Congreso de los Diputados, los presupuestos de la recuperación, así lo ha presentado al menos el equipo de gobierno de Mariano Rajoy. Euskadi y Álava ven recortadas las inversiones del Estado aquí en la comunidad. ¿Qué enmiendas? ¿Cómo va a abordar el debate Amaiur en el Congreso?
Bueno, Amaiur, nosotros abordamos el debate de una forma atípica, pero para lo que suele ser habitual en el resto de los grupos parlamentarios, ¿no? Nosotros vamos a plantear una enmienda a la totalidad a los presupuestos. Pero luego, pues no son los presupuestos de la recuperación, ¿no? O la recuperación, si se produce, va a ser a pesar de los presupuestos, ¿no? Son unos presupuestos continuistas con los anteriores. Son unos presupuestos que están hechos de espaldas a la realidad política, social y económica de Euskal Herria. Son unos presupuestos que confraternizan con el fraude fiscal y que castigan a los sectores más débiles de la sociedad, es decir, a los pensionistas, que les reducen su poder, recortan su poder adquisitivo. Van también en contra de todo lo que son los derechos laborales, ¿no? Es decir, sigue profundizando en una vía que es totalmente negativa, con la disculpa de la competitividad, que dicen que es a través de los recortes salariales, ¿no? Pues van a un modelo de competitividad que no tiene futuro, es decir, porque recortando salarios nunca vas a poder competir con Marruecos, por poner un ejemplo, ¿no? Si la competitividad tiene que ir por la vía del mayor valor añadido, y eso significa inversiones en I+D+I, y son inversiones que se siguen recortando, que siguen disminuyendo. Es decir, son unos presupuestos que no apuestan por el futuro, ¿no? Sino que es simplemente aplicar ese modelo neoliberal, ¿no? De decirle que tiene que haber cada vez menos Estado, de que hay que privatizar la sanidad, la educación, los servicios sociales, y al final lo que vemos es que las personas, ¿no? Las personas que están en desempleo, los pensionistas, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, la economía social, cada vez se ve más ahogada y más castigada por un gobierno que no está tomando ninguna iniciativa en el tema del fraude fiscal. Y hay que decir una cosa muy clara, que no es que lo diga Amaiur, lo dice Eurostat, que es el organismo estadístico de la Unión Europea, ¿no? El problema del Estado español no es el gasto público, es el ingreso. Es decir, a la hora de calibrar lo que suponen los ingresos fiscales sobre el Producto Interior Bruto de los 27 estados de la Unión Europea. Ahora ya son 28 con Croacia, pues las estadísticas son de antes de entrar a Croacia, igual son 27, ¿no? De los 27, el Estado español es el número 24. Es decir, se recauda 6,5 puntos menos que Grecia, por ejemplo. Todo el mundo dice que Grecia es un desastre, ¿no? Bueno, pues ese es el problema. El problema es que del Ebro para abajo no paga impuestos ni su padre, como se dice coloquialmente, ¿no?
Y así
no hay
forma,
no hay forma de salir adelante, ¿no? Porque en el tema del gasto, que dicen que es el gran problema, se está por debajo de la media europea. Es decir, en gasto en sanidad, en educación, en servicios sociales está por debajo, pero muy por debajo de la media europea. El único capítulo de gasto que está por encima de la media europea es en el de seguridad y defensa, que curiosamente es uno de los pocos departamentos que incrementa sus fondos también en estos presupuestos, ¿no?
Decía que enmienda a la totalidad, por tanto, a ese proyecto de presupuestos desde el Grupo Amaiur en el Congreso de los Diputados. Diputados de Amaiur estuvieron apoyando a los detenidos de la organización Herrira durante su comparecencia en la Audiencia Nacional ante el juez Velasco. ¿Cómo valora las decisiones que ha tomado el juez de poner en libertad a los detenidos y de suspender, al menos durante 2 años, la actividad de esta organización de ayuda a los presos?
Yo creo que es una actitud que intenta compatibilizar pues la irracionalidad, ¿no?, y la injusticia que se ha cometido. Es decir, incluso lo que pone en cuestión es las declaraciones del ministro, ¿no?, hablando de tentáculos de ETA, etcétera, ¿no? Es decir, el propio juez reconoce que no hay sustancia, ¿no? Y eso lo compensa, digamos, suspendiendo la actividad, pues para mantener contento al gobierno, ¿no? Pero creo que es una gran arbitrariedad, como lo han sido en el pasado. Es decir, hay que recordar casos como el de Gara, como el de Guncaría, que también fueron cerrados, fue suspendida su actividad y al cabo de no sé cuántos años se dijo que no tenía razón de ser esa suspensión de actividad, ¿no?, generando un daño tremendo, ¿no? Yo creo que aquí es lo mismo. Se ha aplicado un concepto indeterminado, como es el de la sucesión, ¿no?, para dar una imagen, no sé, lo que pretende el gobierno, ¿no?, si de firmeza frente al terrorismo que ya no existe, ¿no?, o de firmeza frente a las críticas que le vienen del sector más de extrema derecha del Estado español, pues haciendo este tipo de operaciones que son mediáticas y que no tienen razón de ser. Con esa, aplicando el mismo criterio de sucesión, tendrían que ilegalizarse a sí mismos el Partido Popular, ¿no? Es un criterio absurdo, ¿no? Es decir, sucesión de gestores por amnistía y otras cosas. Todo el mundo sabe que es otra cosa. Todo el mundo sabe que es una organización que está intentando dar una solución al problema de las personas que están en prisión con un tratamiento totalmente injusto, con un tratamiento totalmente aleatorio, con un tratamiento que no tiene ni siquiera base seria en la propia legislación penitenciaria española, ¿no? Y que pretendían ayudar pues a las familias de esas personas que están en prisión, que se están viendo castigadas sin haber cometido ningún delito.
El hecho es que esa operación contra Herrira, lo que hemos vivido a lo largo de esta semana, ha elevado quizá el grado de crispación política. Hemos escuchado declaraciones un tanto gruesas entre las diferentes fuerzas políticas vascas. ¿Le preocupa que este tipo de decisiones pueda afectar a este clima por el que se intenta avanzar hacia la conciliación?
Pues yo creo que sí, porque el objetivo que tenemos todos, sobre todo que tiene la gente de la calle, es avanzar esa nueva etapa política y a un clima de reconciliación, ¿no?, en el que todos vivamos en esta sociedad de forma tranquila, con libertad, para defender cada uno sus propios planteamientos, sus propios proyectos políticos, de forma democrática y racional, ¿no? Y este tipo de cosas lo que hacen es tensionar la convivencia, ¿no? Y no tiene ningún sentido, ¿no? Es volver al pasado, y lo que es triste es que vuelva al pasado precisamente quien tanto ha denostado ese pasado, ¿no? Es decir, yo creo que por parte del Partido Popular y del gobierno de Mariano Rajoy están cometiendo un grave error, ¿no? Y yo creo que el único problema que podrían solucionar, ¿no?, de todos los que tienen encima de la mesa, como la crisis económica, etcétera, que es este, ¿no?, en el que podría contribuir de forma importante a la normalización, pues precisamente el único que puede resolver, no solo no lo está resolviendo, sino que está intentando pues eso, que no llega a buen término, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que el gobierno está siendo irresponsable y la gente al final le tachará en el futuro de irresponsable y de fracasado, porque es intentar el proyecto no siga adelante, ¿no? Que la nueva etapa política no llegue a su término, pues van a fracasar, ¿no?
Es decir, vamos
a llegar a una nueva etapa política diferente.
También que pueda provocar posibles retrocesos en sectores de la izquierda abertzale en ese camino a favor de las vías políticas y no violentas abierto.
Yo creo, estoy convencido de que no. Es decir, la mayoría de la izquierda abertzale, si Euskal Herria Bildu, si Amaiur existe, es precisamente porque hay ese convencimiento y ese compromiso total de abordar esta nueva etapa política, ¿no? Y yo creo que eso está muy claro, ¿no? Y yo creo que eso también hay que ponerlo en valor. Es decir, que muchas gentes que podrían tener pues motivos o disculpas, ¿no? Pues para dar marcha atrás, sin embargo, a pesar de los pesares, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los ataques del Estado, ¿no? A pesar de las injusticias que sigue cometiendo el Estado y los aparatos del Estado, pues siguen adelante en esta apuesta política, ¿no? Porque es una apuesta de país, porque se está pensando en el país, en el conjunto de la ciudadanía, en vez de en las posiciones personales o lo que a uno le puede gustar más o menos, ¿no? Y yo creo que eso es positivo y hay que ponerlo en valor, ¿no? Y creo que además la sociedad vasca eso lo está apreciando y lo está valorando.
¿Cómo son las relaciones de Amaiur en el Congreso con los diputados del Partido Nacionalista Vasco? ¿Tienen una relación fluida? ¿Intentan trabajar en proyectos comunes?
Hay una relación normalizada, pero sí apreciamos, al menos desde Amaiur, una cierta frialdad y una cierta distancia en el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Yo creo que tiene un poco de miedo a nuestra presencia o de recelo, ¿no? Es decir, la realidad es que muchas veces tenemos relaciones más normalizadas con otros grupos, ¿no? Que con el Partido Nacionalista Vasco. Digo, son normales, ¿no? Están normalizadas, pero sí hay una cierta distancia y frialdad por su parte, ¿no? Por la nuestra, ¿no? Uh-huh. Nosotros pensamos, bueno, pues cuestión de tiempo. Yo creo que también entendemos, ¿no? Que están un poco molestos. Ellos eran antes la referencia vasca en Madrid. Y claro, ellos ahora tienen 5 diputados y Amaiur tiene 7, ¿no? Y lógicamente pues eso también influye y ya no son el único discurso y bueno, pues eso genera también sus tensiones. Su estrategia política es diferente, ellos quieren siempre pues buscar lugares de encuentro y llegar a acuerdos en temas muy puntuales y muy concretos pues con quien gobierna en Madrid, y entonces pues tiene un especial interés en llegar a acuerdos y estar en muy buenas relaciones con el Partido Popular, ¿no? Y eso hace pues también que no se atrevan o que no quieran compartir pues otro tipo de planteamientos más soberanistas que indudablemente allí en Madrid pues molestan bastante, ¿no?
¿Y usted cómo la ve, señor Larreina? ¿Tiene una relación fluida con el actual portavoz del Partido Popular en el Congreso y alcalde durante años en Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso?
Sí, mantenemos una relación normal, ¿no? Pero yo además diría, es decir, que la relación se ha normalizado mucho. Es decir, por encima de lo que pueda aparecer a veces en algunos medios de comunicación, la relación, por ejemplo, de todos los diputados y diputadas de Amaiur con muchos diputados y diputadas del Partido Popular es muy normal, ¿no? Y muy normalizada, y tomamos cafés juntos y hablamos e intercambiamos posiciones, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, uno de los objetivos que teníamos como Amaiur al llegar a Madrid, que era normalizar, ¿no? Tender puentes, pues se están consiguiendo, ¿no? Y muchos diputados y diputadas populares pues se asombran porque ellos tenían otro esquema y pensaban pues que éramos bichos más raros, éramos bichos pues o violentos o no se sabe qué, ¿no? Y han visto, ¿no? Que somos gente normal, racional, que queremos hacer bien las cosas y que queremos avanzar en esa nueva etapa, ¿no? Y eso se ha normalizado y lógicamente con los diputados y diputadas que conocíamos ya desde antes, pues esa relación es más normal, ¿no?
Tanto ¿han tenido ocasión?
Alonso como con Leopoldo Barreda o con otros diputados también del Partido Socialista, Ramón Jáuregui o Don Elorza, ¿no? Por poner también de otros grupos que también son vascos y que también están allí, ¿no?
Sí, le quería preguntar si han tenido ocasión quizá de comentar usted y Alfonso Alonso, bueno, lo que está ocurriendo, se está poniendo en cuestión muchas de las decisiones y de los contratos que en su época como alcalde firmó en Vitoria-Gasteiz, quizá el más polémico, esa sospecha sobre las adjudicaciones a empresas que luego aparecen en el caso de corrupción Gürtel. ¿Le ha comentado algo?
Pues no, de ese tema no hemos hablado últimamente, ¿no? Entonces no sé cuál
¿usted que le preocupa tanto opinión, la corrupción, ¿no? Y que tiene esa relación fluida con
el
alcalde?
Yo creo que hay algo como mínimo que es raro, ¿no? Yo creo el hecho más significativo es, por ejemplo, en el caso de las oficinas de la calle San Antonio, ¿no? Que ahora mismo el actual alcalde y el propietario ya han acordado una rebaja del 30%, ¿no? Lo cual ya es muy patente de que algo se hizo muy mal en su día, ¿no? Y yo creo que si cogemos cualquier contrato de alquiler que se haya producido en Álava en los últimos 10 años, ¿no? Tanto en el ámbito privado como público, pues no hay ninguno como ese, ¿no? Es una excepción de una cosa muy rara, ¿no? Yo creo que eso es una realidad y creo que eso lo que hace falta es esclarecerlo y sobre todo corregirlo, ¿no? Porque al final se está jugando con el dinero de toda la gente, ¿no? De todos los vitorianos y vitorianas, ¿no? Y además, ahora mismo lo que no sobra es dinero en las arcas públicas, ¿no? Es decir, hay muchas necesidades, están todos los servicios sociales que hay que atender, la renta básica, las AES, todos los servicios de inserción social, que falta dinero, ¿no? Yo creo que si siempre hay que ser especialmente cuidadoso en ese tema, en estos momentos, pues mucho más, ¿no?
¿Pasará el fin de semana aquí, señor Larreina?
Sí, vamos a estar por aquí, sí.
¿Y el lunes de vuelta al trabajo a Madrid?
Pues iremos, ¿no? Antes suelo ir de martes a jueves, ¿no? Pero esta semana tendré que ir el lunes porque estamos con los presupuestos y empezamos antes.
Rafa Larreina, diputado de Amaiur en el Congreso de los Diputados, miembro también de la Ejecutiva Nacional de Euskal Cartasuna, Eskerrik Asko.
Eso es gratis.